Así lo quería encontrar, joven.
¿Qué pasa, señora? Es un lugar público. Yo puedo estacionar mi carro donde quiera. No pasa nada, ¿ok?
Pero siempre enfrente de mi casa cuando viene a ver a su novia. Ya no se vale, oiga.
¿Y cuál es el problema, señora? ¿Sabe qué? Si quiere separar su lugarcito, pues cómprese un permiso con el municipio y ya, asunto arreglado, ¿ya?
Pero yo también tengo mi carro y aparte es mi propiedad porque
ay, no esté molestando, señora, por favor.
Mire, joven, vuelva usted a poner su carro enfrente y le traigo la grúa para que se lo lleve.
En antesala podrás dialogar y conocer los métodos para resolver este y otros conflictos por vía de un acuerdo entre las partes involucradas. Antesala. Abre sus puertas para la construcción de acuerdos.
Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Yo soy Marta Laura García Estrada. Gracias por acompañarnos en este programa Antesala, un espacio de la mediación, y en donde hemos estado hablando sobre los temas, diversos temas de a tratar relativos a los métodos alternos y en concreto la mediación en sí. El día de hoy, bueno, tengo el honor de contar como invitado a mi homólogo, el licenciado Santiago Ignacio Quiroz Villarreal, director del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Coahuila.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Marta, y muchas gracias a la gente por su escucha.
No, hombre, a ti, gracias por acompañarnos. Y bueno, hemos estado, el motivo también de que contemos con Santiago es por en el contexto de las Jornadas por la Paz que se están realizando el día de hoy, 17 y 18 de diciembre, en donde se ha dado, se da el servicio de métodos alternos gratuito a través de mediadores certificados por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, de 9 a 2 de la tarde en la Sala Jorge A. Treviño, ubicada en Escobedo y Zaragoza, donde pueden la gente a participar en el acudir si tiene algún problema para llegar a un arreglo. Y también el licenciado Santiago, bueno, participó, te voy a decir Santiago porque es muy amigo mío, entonces participó en una de las mesas redondas, donde también estuvo el licenciado Roberto Montoya González, director del Centro de Medios del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en la mesa denominada Cultura de Paz a través de estrategias de aproximación de la justicia a los ciudadanos en sede judicial. Y para eso la noche de hoy viene el licenciado Santiago para platicarnos sobre el tema.
Muchas gracias, Marta, y bueno, pues te comento un poquito de lo que platicábamos hace rato. Yo creo que es importante que la gente sepa que los medios alternos son una forma, una puerta más que tenemos para entrar o acceder a la justicia. Muchas veces, la mayor parte de nosotros cuando escuchamos mediación no nos hace clic en nuestra imaginación, en nuestras ideas, no lo relacionan la mediación con la justicia. Y muy por el contrario, lo comentábamos más temprano, la mediación efectivamente es una garantía de acceso a la justicia, inclusive a nivel constitucional. Sin entrar a mucha profundidad, para que todo el mundo esta conversación sea accesible, te puedo decir que bueno, los medios alternos, a partir del 18 de junio del 2008, por un cambio a la Constitución Federal, en su artículo 17, se convierten en garantía de acceso a la justicia, poniendo al mediador hombro con hombro al lado del juez. O sea, lo que hace el mediador tiene la profundidad y el eco constitucional igual que lo que hace un juez. Y efectivamente en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas esto se está dando al igual que en el resto de la República. Los mediadores, que cada vez somos más, facilitadores, expertos en la comunicación, que ayudamos a la gente como un puente, un vínculo para que puedan ellos de manera dialogada, consensual, llegar a una solución satisfactoria a sus intereses y necesidades, cada vez somos más y somos más profesionales, en el sentido de que muchos de nosotros, aquí en Nuevo León es el ejemplo, estamos en constante capacitación, buscando dar un servicio más profesional, un servicio aún más eficiente de lo que ya es. Entonces, bueno, en cuanto a la accesibilidad para la gente, yo te felicito porque he visto todo el esfuerzo que en Nuevo León se está haciendo por parte del tribunal, parte de tu dirección, para que los medios alternos de manera real, no nada más en la letra, sino de manera real, lleguen a más gente. El reto de Nuevo León, igual que en Coahuila, es la gran extensión territorial de nuestros estados. Eso implica un esfuerzo para el estado de llevar a cada uno de los puntos geográficos de los estados, llevarles medios alternos, llevarles mediación. Pero creo que vamos avanzando con un paso firme, y el primer gran punto que tenemos que consolidar, que ya está logrado, pero hay que consolidarlo, es que la gente nos vea como una referencia para lograr justicia. Dejemos de pensar que nada más peleándonos a través del litigio podemos alcanzar una solución de calidad, una solución neutral, equilibrada, satisfactoria. Creo que es momento de que todos nosotros, gente, la población de Nuevo León, la población de Coahuila, veamos los medios alternos como una forma efectiva de acceder, como lo he repetido todo en esta intervención, de acceder a la justicia. Yo en mi calidad de juez, que lo fui durante un par de años allá en Piedras Negras, te puedo decir que muchas veces la gente lo único que quiere es ser escuchada y quiere arreglar lo antes posible. Sin embargo, el sistema de litigio, si bien los códigos sí tienen ciertos privilegios para las salidas consensuales, también es cierto que el abogado, el postulante o a veces las partes prefieren pelear porque es la cultura que se nos ha inculcado antes de arreglar. Entonces, para tener una sociedad más pacífica, menos conflictiva, también para ello estamos aquí, los medios alternos.
Así es. Ahora sí que aplicaría el dicho que dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito, pero yo lo agregaría con que realmente esto no es un mal arreglo, sino es un buen arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Entonces, el obtener un ganar-ganar y hacer un traje a la medida para las partes, para que salgan satisfechos, ¿verdad?
Claro, y muchas veces te comento, muchas veces la mayoría de nosotros pensamos que si voy a arreglar con la parte con la que estoy peleado, probablemente no voy a obtener lo que yo quiero, ¿no? Y eso no es lo que pasa en los medios alternos. Tú ya lo has de haber comentado, claro, a profundidad, y yo también les voy a hacer segunda a lo que tú ya comentaste. En realidad, lo que pasa a través de un procedimiento de mediación, a través de un mediador profesional certificado, o que sea parte del Centro de Medios Alternos del Poder Judicial, lo que va a pasar es que esta persona tiene la experiencia, conoce las herramientas y dirige un proceso muy bien estudiado, muy bien estructurado y que tiene resultados probados, a través del cual las partes que están peleadas van a obtener el resultado que ambas querían. Y parece a veces, bueno, ¿cómo si el otro quiere X y yo también quiero X, ¿cómo vamos a obtener los dos lo que queremos? Bueno, el procedimiento facilita que uno pueda ver, compartir y entender exactamente qué es lo que quieres, para que también la otra parte lo pueda escuchar, entender y a través de ese entendimiento poder delinear un acuerdo que no se vaya a caer. Porque te voy a decir otra cosa, otra de los puntos de mucha gente es: bueno, yo me voy a juicio porque tengo la certeza de que si el otro no cumple, pues lo van a obligar. Y aquí no se trata, en los medios alternos lo que tú obtienes es el cumplimiento voluntario de los acuerdos. Porque el acuerdo normalmente es tan benéfico para ambas partes, que ambas partes, de manera voluntaria, cumplen con lo que se propusieron. Entonces, no es ni siquiera necesario obligarles el cumplimiento como lo es en el juicio.
Así, ¿sí?, es.
Y como juez te voy a decir también lo que es una verdad. Muchas veces tú ya perdiste a lo mejor dos años y medio en un procedimiento judicial. Pero ya, bueno, obtuviste la sentencia. Y esa sentencia, aunque no te fue tan favorable, pues ya la tienes ahí como el paso más importante de tu proceso, ¿no? Mi sentencia favorable. Y la ejecución de esa sentencia en la realidad se vuelve otro juicio. Para ejecutar la sentencia en un asunto peleado, también puedes tardarte medio año, un año o hasta más tiempo. En cambio, en la mediación, el convenio que se alcanza, porque fue voluntario, se cumple inmediatamente y se cumple de manera voluntaria. En casos excepcionales no habrá cumplimiento, pero la mediación es tan flexible que ofrece otras formas de ver el por qué y el cómo se pueda cumplir.
Claro. Entonces, mencionabas que es una forma de lograr justicia. ¿Sería, entonces yo agregaría una forma de lograr justicia más humana, con una calidad mayor?
Sí, en un juzgado las reglas son cuadradas.
Sí.
Sí, pero los problemas no son cuadrados. No.
Exacto.
Son, cada problema es muy diferente a la hipótesis, y lo que hace el juez es encajar el problema que tú traes en específico a una hipótesis general. En la mediación, como tú ya lo dijiste, y te voy a copiar tus palabras, se obtiene un traje a la medida, porque cada conflicto es diferente, cada persona es diferente, y cada uno de nosotros percibimos los problemas de manera diferente. Por eso la mediación es más humana, como tú también lo mencionaste. La solución es más profunda, además. Ciertamente no hay una frase que mejor lo describa que el traje a la medida.
Así es. Y platícame entonces, ¿cuáles son estas estrategias que han implementado a través del centro que tú diriges para aproximarlo a la ciudadanía? ¿Cómo romper el paradigma de que estamos afrontando para que la gente conozca, se empape de estos métodos alternos, de los beneficios de los métodos alternos? Uh-huh. y que acudan a solicitar el proceso?
Bueno, una cosa bien importante que hicimos en Coahuila fue abrir los medios alternos. Es momento de hablar de pluralidad, de democracia, de los medios alternos, pero no en el sentido político de la democracia. Yo hablo de democracia en el sentido de que sea accesible para todos. Y para hacerlo accesible para todos en un estado tan grande como es el estado de Coahuila, pues necesitamos que haya más gente experta, certificada, que pueda llevar a cabo procedimientos de mediación, pero mediación de calidad, obviamente. No se trata de abrir la mediación para que todo mundo, sin mayores requisitos, se diga mediador. Entonces, lo primero fue la apertura a través de una modificación, una reforma a la Ley de Medios Alternos. La más importante, o las más importantes, fueron de junio del 2012 y de abril del 2013, allá en Coahuila. Y tenemos ahora tres figuras de mediador certificado: mediador comunitario, mediador universitario o mediador escolar, mediador público certificado y mediador privado certificado. Cada uno de ellos con diferentes alcances. En el ámbito del mediador comunitario, este año, de la mano del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y el Delito, capacitamos a 50 mediadores o candidatos a mediador comunitario en Saltillo y en Torreón. Estas capacitaciones se extendieron a lo largo de 2 meses. Fue una capacitación de mucha profundidad, sin la garantía de que fueran a ser certificados los mediadores. Ellos tuvieron que presentar el proceso de certificación que acabamos de concluir. No todos alcanzaron el estatus de mediador comunitario certificado, pero los que sí lo hicieron, ya a través de ciertos recursos federales, se construyeron sus salas de mediación en los polígonos más conflictivos de Torreón y de Saltillo. Ellos ya empiezan a trabajar, ya están uniformados, ya tienen sus salas de mediación. Y te digo todo esto con el apoyo de recurso federal. En el ámbito de la mediación escolar, una universidad específicamente allá en Saltillo tomó la batuta y hace alrededor de 2 semanas también inauguró el Centro de Mediación Universitaria con 5 mediadores universitarios, que son muchachos de la propia universidad, que están capacitados y que además están ahorita en proceso de certificación. Solamente hacen, aquí sí lo menciono, mediación entre pares. Uh-huh. La universidad quiere hacer un centro de mediación privado, pero eso vendrá en 2014. Y finalmente, en el rubro de los mediadores privados certificados, el día sábado, este sábado pasado, precisamente, se abrió algo histórico en Coahuila, el primer centro de mediación privado. Está en Saltillo y cuenta con 5 mediadores privados certificados por el Poder Judicial. Entra en fusiones a partir de del día de ayer, de este lunes, y creo que yo le auguro muchos éxitos porque los mediadores, las mediadoras, porque son puras mujeres, que por cierto la mujer tiene grandes capacidades de mediadora, la verdad, creo que hacen, la mayor parte de las mujeres que yo conozco que son mediadoras, hacen excelentes mediaciones. Se me hace que es por la escucha, ¿no? La mujer escucha de una manera muy, muy profunda, a diferencia de mis congéneres, de los hombres, a veces como que no estamos tan con esa, el oído tan abierto como lo puede estar la mujer. Son puras mujeres en ese centro de medios alternos privado, y tienen sus salas de mediación muy bien instaladas. Van a tener un programa de televisión cada sábado en Televisa Saltillo. No sé si
excelente,
podía decir el...
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, si no, ya la regué.
No,
una disculpa. Bien. Y creo que este centro quiere reproducir ese modelo en otras ciudades de Coahuila, lo cual es histórico. Para nosotros, ustedes en Nuevo León ya tienen un camino bien ya recorrido en esto de la mediación privada. Coahuila, acabamos de empezar en junio del 2012, apenas con la reforma de la ley, y ya estamos abriendo, o ya se abrió un centro de mediación privada. Entonces, esta es la forma en que en Coahuila se ha dado mayor acceso a más gente a los medios alternos. El futuro es la mediación en presidencias municipales. Este jueves presentamos el proyecto ante todos los nuevos presidentes municipales electos en Coahuila. Queremos que haya un mediador, cuando menos, en cada municipio del estado. Un mediador que esté adscrito a la presidencia municipal, pero que esté capacitado y certificado por el Poder Judicial.
Okay. Y hablando de esas capacitación, ¿cuál es el proceso a seguir para que realmente, bueno, buscando la profesionalización de los mediadores y dar el mejor servicio, ¿cuáles son los requisitos que se necesita tener para poder certificarse?
Sí, el Poder Judicial, recordemos que nosotros, nuestra vocación de Poder Judicial no es la academia. Entonces, los lineamientos para la certificación de mediadores del Poder Judicial del Estado no piden una capacitación específica de ningún lugar. Ahí está en el libre mercado, cada quien sabrá dónde se capacita. Sin embargo, nosotros, nuestra garantía es un examen muy rico, para no decir de otra manera, no quiero decir un examen complicado o complejo o de ninguna otra manera, es un examen muy rico. Es un examen de 3 etapas. La primera etapa es un examen psicométrico, muy pesado, por cierto, porque dura 7 horas, de 7 horas seguidas de examen, 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 entrevista, examen, que miden el perfil del mediador. Lo desarrollamos de la mano de un proveedor externo que se encarga de reclutar personal de alto nivel para una compañía de automóviles. Uh-huh. Ya le iba a decir, por cierto, como para que veas que no estoy muy acostumbrado a hablar en la radio. Se llama Gol, ¿verdad?, cuando hablas así.
Exacto.
De alguna compañía en específico. Bueno, es el examen psicométrico, después del cual, si tú demuestras tener el perfil del mediador, podrás acceder a la siguiente etapa, que es un examen de conocimientos teóricos. Tú en ese examen llegas, pones tu contraseña, tu usuario, y la computadora te va a generar un examen único, irrepetible, que toma de una batería de preguntas que ya están ingresadas en nuestros servidores, y contratiempo vas contestando las preguntas, y si sacas más de 80 correctas, pasas a la siguiente etapa, que es la etapa de conocimientos prácticos. Ahí vas a llevar a cabo una mediación simulada, con un caso simulado, con mediados simulados, que son chavos de universidad. Y a través de una rúbrica te vamos a evaluar tus conocimientos prácticos. Esto es, ninguna de las etapas es a ojo de buen cubero o según la apreciación subjetiva de nadie. Todo está bien esquematizado y hay fórmulas de medición de cada uno de los conocimientos que se requiere para obtener la certificación. Si pasa las 3 etapas, se te da una certificación por 2 años como mediador privado. Si eres mediador público, es una certificación que está vinculada a la duración de tu encargo. ¿Sí? Y si eres mediador comunitario, es por 2 años también, tendrás que renovar tu certificación cada 2 años.
¿Hay algún requisito para la renovación?
Sí, una de las cosas más importantes es que tengas una baja incidencia de judicialización de tus asuntos. Si tus asuntos llegan a juzgados y más de cada 10 asuntos, 4 o más llegan a juzgado, quiere decir que algo está funcionando mal en tu mediación. y probablemente en la siguiente inmediata no te vas a poder certificar hasta que pasen otros 2 años.
Excelente.
Para que te capacites más.
Excelente. Esto me llama mucho la atención porque, bueno, hablando de romper el paradigma, nos dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, pero también nosotros no hacemos procesos donde fabricamos cajas o un producto en serie, ¿verdad? Entonces, el medirlo a través de cuántos asuntos se cumplen de manera voluntaria y no lleguen a un proceso judicial es fenomenal, ¿verdad? Es lo óptimo, ¿verdad? Lo ideal.
Claro, y también es una medida también para darle a la gente la confianza de que el mediador privado tendrá que hacer su mejor esfuerzo,
claro,
de brindarte un proceso de calidad.
Claro.
Un proceso que sea igual en cuanto al contenido y en cuanto a la calidad del mediador como el que tenemos en sede judicial.
Exacto, sí. No, pues esto es realmente... Pues yo estoy muy muy contenta de escucharlo, ¿verdad? Y bueno, para eso es, para replicar también, ¿verdad? En nuestros estados, ¿verdad? Y en todos los estados que se pueda hacer las buenas prácticas, ¿verdad? Que se tenga de los métodos alternos. Y hablando un poco hablabas de la mediación escolar entre pares. Esto, bueno, yo creo y soy de la idea de que, y nosotros también lo hemos implementado mucho dentro de Nuevo León, el hacer programas de mediación en tu escuela y en centros de mediación, centros de mediación universitarios que vayan enfocados a crear esta cultura de paz y de resolución de conflictos, sí, desde los niños, que sabemos,
claro,
que son una esponja,
claro,
para aprender, ¿verdad? Entonces, platícame un poco de esto, sobre las ventajas que tiene el inculcarle dentro de las escuelas el proceso y la cultura de resolver conflictos a través de la mediación.
Con mucho gusto. Uh-huh. Mira, y todos nosotros, de adultos, cuando pensamos en justicia, lo decíamos hace rato.
Sí.
¿Cuál es la primera imagen que viene a tu cabeza cuando hablas de justicia? Yo creo que difícilmente alguien te va a contestar que se imagina un mediador.
Claro.
Y esto es formación. La currícula desde la primaria, cuando hablamos del Estado, cuando hablamos del ámbito de justicia del Estado, desde primaria, hablamos de tribunales, hablamos de jueces, pero nunca hablamos de vías alternas, nunca hablamos de un facilitador, nunca hablamos de un mediador. Creo que es importante que los niños empiecen a conocer que existe, porque además no es una ocurrencia, ya es mandato constitucional, como lo decíamos al inicio del programa, que sepan que existe una forma que es igual que la de un juez de acceder a la justicia, que es igual en calidad, que es igual en el mérito constitucional, pero que es diferente, que es colaborativa, que es voluntaria, que es flexible, que es eficaz, que se llama mediación. Entonces, lo que ustedes hacen de la mediación en tu escuela, el haber fomentado la creación de centros de mediación universitaria aquí en Nuevo León, me parece que es un acierto. Es un acierto y tan lo vemos así que lo reprodujimos en Coahuila, como te comenté,
sí,
en el Centro de Mediación Universitario. Y ahora con el día 21 de noviembre del 2012 suscribimos un convenio con la Secretaría de Educación que tiene 3 etapas. Difusión en todas las escuelas que nos sean posibles de los mecanismos alternativos, en especial la mediación. La capacitación de ciertos padres de familia, maestros, para que sean mediadores escolares, ¿sí? Y finalmente la certificación de toda esa batería de gente que se capacite, vamos a ver cuántos de ellos pueden cumplir con las 3 etapas del procedimiento de certificación. Pero esto es aún más importante ahora que tenemos la Política Nacional de Prevención Social de la Violencia y el Delito, que se llama Nos Mueve la Paz. Tiene 5 ejes y uno de los ejes es cultura de la paz.
Uh-huh.
Dentro de cultura de la paz están las ferias de la paz, que tú ya haces algo al respecto, algo muy parecido. No sé si lo copiaron de acá de Nuevo León.
Uh-huh.
Y otro es mediación comunitaria, que ya Coahuila ya lo estamos haciendo, como te comenté. Y finalmente, mediación escolar. Entonces, la ley de Coahuila ya va muy acorde a la necesidad nacional que está implicando este programa, que va a ser un programa sexenal. Y lo que tú ya vienes haciendo en las escuelas, pues claro que es parte de lo que se va a hacer ahora un movimiento nacional. Pero bueno, Nuevo León ya lo hacía, Coahuila ya lo venía haciendo, entonces ya traemos un buen camino recorrido. ahora va a crecer más con este programa nacional y espero que tú y yo, como homólogos y la distancia tan corta que hay entre Saltillo y Monterrey, podamos seguir contribuyendo y apoyando este movimiento de mediación escolar y además la mediación comunitaria.
Y esto que comentas es bien importante porque, mira, yo he sido testigo en las capacitaciones que se hicieron en un plan piloto a dos escuelas privadas, donde se capacitó en un inicio a los alumnos y a los maestros y al personal administrativo, mas sin embargo no se incluyó a los padres de familia. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, afectó de manera positiva el entorno de la familia, porque los padres de familia se acercaron a decir, oye, yo quiero estar en el mismo canal que mi hijo, o sea, no puede ser que mi hijo me esté enseñando cómo resolver conflictos. Claro. Entonces, esto es genial, o sea, cómo en mi entorno, no tengo que crear algo muy, muy grande o muy estructurado para afectar de manera positiva a la gente, sino que en mi alrededor lo podemos hacer, y si todos nos abocáramos a hacer esto, pues sería una ciudadanía o una ciudad o un país diferente, ¿verdad?
Sí, y yo creo que también es importante que más gente se capacite para hacer mediación, no con el objetivo de certificarse, sino de conocer maneras más efectivas de afrontar los conflictos. En la medida en que más gente conozca el procedimiento de mediación, las herramientas de la comunicación, en la medida en que más gente conozca la calidad, el objetivo, las características, la naturaleza de la mediación, sin que se tengan que certificar necesariamente, creo que vamos a crecer más como sociedad, como tú lo acabas de mencionar. Y esto también es un punto importante. Yo creo que en México estamos ya en un punto en el que debemos de abrir la mediación a más gente, en todos los sentidos. No estoy diciendo que todos nos vamos a certificar, pero la mediación es algo tan bonito que transforma, que te cambia, claro, la forma de afrontar conflictos, claro, que creo que deberíamos de hacerlo accesible a más gente. Y esto implica que más gente esté hablando de ello, que más gente pueda entrar a la capacitación, que más gente pueda acceder a capacitación sin necesariamente ser mediador comunitario, mediador público, mediador privado. Simplemente para llevar un mejor día a día, para ser una mejor, y por qué no decirlo, para ser una mejor persona.
Exacto, claro que sí. Y bueno, nos gustaría seguir hablando del tema, y sobre todo aprovechar que estás aquí, Santiago, para que nos comentes de todos los planes y proyectos que tienes y en tu experiencia. Sin embargo, ya se nos está acabando el tiempo, solamente nos resta agradecerles que nos hayan escuchado, agradecerte a ti, Santiago, por haber aceptado estar aquí en el
programa. No, gracias por la invitación, Marta.
No, hombre, al contrario, y también invitarlos a que acudan a las Jornadas por la Paz el día de mañana en la Sala Jorge Treviño. Si tienen algún problema que resolver a través del proceso de mediación, se les invita. El proceso es totalmente gratuito, el servicio es gratuito. Y bueno, si tienen alguna duda, se pueden contactar en el teléfono 2020-6451. ¿Algo que quieras agregar, Santiago?
Pues nada más agradecerte el espacio, felicitarte porque aquí en Monterrey tengas espacio que habla de que hay interés, apoyo, y que esto viene creciendo. Y yo te reconozco tu trabajo, Marta. Te comentaba, gracias, antes del programa, a veces mucha gente no ve todo lo que implica estar al frente de este tipo de organizaciones o instituciones, y tú lo estás haciendo. Muchas felicidades.
Gracias, los esperamos el otro martes.
Un conflicto nos lleva al desgaste de nuestras emociones, de nuestras relaciones y de nuestro dinero. ¿Por qué llegar a él si podemos llegar a una solución pactada? Dialoga y considera que vale más un buen acuerdo que un mal pleito. Antesala, una producción de Radio Nuevo León y el Centro de Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos. Antesala.